Feliz Navidad les desea RCN Radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. La noticia del momento es la noticia internacional. Cuba y Estados Unidos acuerdan restablecer relaciones diplomáticas después de 50 años de interrumpidos diálogos y de interrumpidos acercamientos. Y la noticia nacional y regional es la de Gran Malote. Hoy se cumplen 4 años de la destrucción de este municipio y aún no se logra el avance anunciado por parte del Gobierno Nacional. Recordemos un 24 de diciembre desde la ciudad de Juan Atalaya, cuando el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, expresaba su compromiso y le decía a los gramaloteros que ellos tenían la oportunidad de seleccionar su terreno para la reconstrucción. Entre tanto, el Fondo de Adaptación realiza convenios, contrataciones, maquetas, firmas con universidades, con entidades privadas, pero no se llega a lo que se espera, a lo que buscan los gramaloteros, tener su propio terreno. En otras noticias, esta mañana se presentaron incidentes en la vía que comunicó Caña con Convención, en donde se habló de un bloqueo por parte de la guerrilla. El alcalde de este municipio dijo que afortunadamente era un falso carro bomba. Mientras tanto, el EPL amaneció en el municipio de Convención y de Teorama con pancartas alusivas a este grupo guerrillero, expresando que cumplen un año más de existencia en el departamento. Y en otras noticias hay que resaltar que hoy se entregaron subsidios a los habitantes de los municipios de Ábrego y de Ocaña, las familias campesinas, quienes han vivido la violencia, pero siguen en sus tierras. En vista de la presión de grupos al margen de la ley y de no encontrar otra alternativa, algunos decidieron abandonarlas y regresaron. Hoy el Gobierno Nacional les brindó un subsidio para avanzar en distintos proyectos agrícolas. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos, y hoy se cumplen 4 años de la destrucción del municipio de Gran Malote, como lo hemos anunciado desde el lunes anterior. En la visita que realizó RCN la radio, tanto lo que queda de Gran Malote y en donde se va a reconstruir en Miraflores, quienes viven en la Lomita dicen que no van a abandonar lo poco que queda hasta que no vean su propio municipio. El 24 de diciembre del 2010, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, visitó Norte de Santander, llegó a Gran Malote, posteriormente se reunió en Cúcuta, hizo una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa dio a conocer el compromiso con los gramaloteros. Allí lo aplaudían, pensando que en menos de 2 años podría estar reconstruido Gran Malote y que ellos iban a definir el sitio, iban a elegir en dónde se iba a reconstruir. Escuchemos al presidente Juan Manuel Santos un 24 de diciembre del 2010 en la ciudad de Cúcuta, directamente en la ciudad de Juan Atalaya.
Decirle a los gramaloteros que no están solos, que vamos a reconstruir, a refundar este lindo pueblo que infortunadamente prácticamente desapareció por un desastre de la naturaleza, pero que vamos a salir mejor que antes. Vamos a reconstruir el pueblo, todos con todo el apoyo del gobierno, pero con el apoyo también de la gobernación y sobre todo de la comunidad. Que participen todos y cada uno en esa reconstrucción, que decidan dónde quieren que ese pueblo se reconstruya. Vamos a hacer los estudios geológicos y apenas tengamos el sitio, vamos a hacer todo el esfuerzo y poner toda la infraestructura para reconstruirlo a la mayor brevedad posible. En la transición estamos dispuestos a ayudar para que estén bien atendidos, para que reciban un subsidio de arrendamiento si necesitan irse a pagar arrendamiento a algún sitio. Puede ser aquí en Cúcuta o puede ser en otra población. Lo importante es reconstruir el pueblo, que todo el mundo participe y que al final podamos decir estamos mejor que antes.
Ese es el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En el discurso que dio aquí en la ciudad de Cúcuta el 24 de diciembre del 2010, cuando habían transcurrido pocos días de la destrucción de Gramalote, el 16 de diciembre de ese año, muchos de los gramaloteros temían que esto iba a suceder. Empezó a rugir la tierra y de inmediato algunos decidieron salir de forma desesperada. Otros esperaron que amaneciera y el 17 de diciembre, ya cuando vieron que empezó a caerse casa por casa, a abrirse la tierra, pues no encontraron otra alternativa que salir de Gramalote. Algunos a la ciudad de Cúcuta, otros se fueron hacia Santiago, hacia Lourdes, hacia otros municipios del occidente del departamento. Pero han pasado 4 años y el Fondo de Adaptación, entidad encargada desde el 2010, nombrada por el presidente Juan Manuel Santos, de reconstruir Gramalote, ha realizado muchos estudios, ha presentado varias maquetas, ha realizado convenios, contrataciones. La gente teme que todo ese dinero que se ha invertido, pues lamentablemente llegue a cero y no exista ya ni un peso para la reconstrucción. El fondo dice que están los recursos dados, que es el compromiso del presidente Juan Manuel Santos y que se avanza. Hasta la presente solo se ha logrado negociar con los propietarios de los predios en Miraflores, en donde ellos dicen que les tocó porque fue prácticamente a la fuerza, porque el pago de la tierra no era la que ellos esperaban. Mientras tanto, se realizan los estudios pertinentes para acueducto y alcantarillado y se espera que en el 2015 arranquen las obras, porque según el presidente Juan Manuel Santos, en el 2015 se entregaría ya Gramalote. Pero escuchemos a la gente, quien espera una respuesta oportuna del gobierno nacional. Es el caso del señor Jimmy Gómez, quien realiza fuertes críticas al Fondo de Adaptación.
Desafortunadamente, Olga Lucía, aquí lo que son las instituciones, llámese gubernamentales o privadas, no le han dado a la gente o a la comunidad las herramientas que en realidad se necesitan. Aquí todos han sido inversiones mediáticas. Hablando de la Universidad de Pamplona, sí, se hace un trabajo, pero no es el trabajo que en realidad nosotros esperamos, porque eso no ha dejado líderes. Aquí se necesitan líderes que echen para adelante, que unan a la gente, que haya una reconciliación. Con respecto al gobierno nacional, pues yo siempre he pensado, y esto lo digo a modo personal, que las inversiones siempre han sido mediáticas. El señor Santos o el presidente Santos se le ha criticado mucho que él siempre hace inversiones sociales, pero se van a ver las obras, y esa locomotora que él tanto dijo para el bien del pueblo colombiano no se ha visto. Una inversión como de 130 mil millones, y usted ve y mira la contratación, y no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Ahora, el gobierno no investiga. Aquí siempre dicen que mandan la Procuraduría, que mandan la Contraloría, que una cosa, que la otra, que la parte fiscal, pero aquí nunca se ven resultados claros. Aquí no hemos arrancado en absolutamente nada, porque el gobierno nos está manoseando a nosotros nuestras vidas con eso que está pasando.
Es el señor Jimmy Gómez quien ha señalado que el gobierno nacional se ha dedicado en la entrega de subsidios para el pago de arriendos, asimismo la entrega de mercados, que el mercado pues realmente no es el mejor en los que se le está entregando a las familias damnificadas, y muchas familias, todavía 250, viven en los albergues a la entrada de Gramalote y esperan esa es la respuesta oportuna del gobierno nacional. Pero otro dolor de cabeza son con los propietarios de los predios en Miraflores. La señora Florentina Corredor dice que se vieron obligados prácticamente a negociar de acuerdo al precio que puso el gobierno nacional a sus tierras.
Pues hasta el momento pues han habido muchos estudios, precisamente hoy están haciendo haciendo otros estudios, que los que ya habían hecho anteriormente, hoy hay unos topógrafos por ahí y ahí pues ahí, el proceso va, que dicen que va muy bien. Pues hasta la presente pues nosotros no hemos, como dicen muchos, no han empezado a hacer nada.
¿Pero ya negociaron para el predio?
Sí, aquí sí no se negoció, se expropió. Ajá. Y nos dieron lo que le consignaron a los bancos sin negociar. Esa es la razón. Yo creo que la mayoría de los lotes quedó así. Y por allí hay otro señor también que dijo que él sí lo habían expropiado del viaje, que a él no le habían dado nada. Igual aquí lo que nos quisieron dar, eso es todo. Y van los 4 años, precisamente el martes miércoles se cumplen los 4 años. Y
la señora Florentina Corredor, quien vive en Miraflores, hasta la presente no hay presencia de maquinaria para el inicio de las obras pertinentes. Hasta hace 2 semanas el Fondo de Adaptación aprobó la licitación de la empresa interventora de las obras de acueducto y alcantarillado. Por esta entidad han pasado 3 gerentes, inicialmente la anterior ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, posteriormente Carmen Arévalo y el actual gerente, Germán Arce. Todos coinciden en señalar que es un hecho la reconstrucción, que los recursos están, pero hasta la presente no se ha puesto la primera piedra del nuevo Gramalote.
RCN, la radio.
12 del día, 40 minutos. Y esta mañana se presentaron serios incidentes en la vía que comunica Ocaña con Convención, en donde se expresaba por parte de algunos conductores que no había paso o presencia de vehículos y se creía inicialmente que se trataba de carro bomba. Asimismo, en el municipio de Teorama, en esta localidad, se amaneció con pancartas con afiches alusivos al EPL. Le preguntamos al alcalde de Ocaña qué reporte manejan de última hora en materia de orden público.
Se hablaba de un vehículo taxi en el sector de entre Ocaña y Convención, pero se pudo corroborar y era una falsa alarma. Se habían hurtado un taxi que se consideró que posiblemente iba a estar en las afueras de la ciudad, pero en un análisis que realizó la policía y el ejército encontraron el vehículo, se le hizo la revisión correspondiente y encontraron unos letreros de un grupo subversivo, pero no era ningún carro bomba, simplemente fue como especie de una forma de protestar o de celebrar el grupo del EPL sobre los 47 años de su fundación.
¿Hay normalidad en ese momento del paso de la vía de la provincia de Ocaña?
Desde las horas de la madrugada hay completa normalidad.
Es el alcalde del municipio de Ocaña refiriéndose a la situación que se produjo en las últimas horas y manifiesta que hay paso normal y expresa que a partir de ese momento se incrementa la seguridad por parte del ejército y la policía. Recordemos que a inicio de enero se tienen previstos los carnavales, a donde se espera la llegada de turistas, no solamente de norte de Santander, sino del interior del país.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 42 minutos, y ya hoy, siendo el segundo día del cierre de la Avenida Sexta con Calle Séptima, donde hemos escuchado diferentes reacciones tanto del comercio informal como del comercio formal por parte de la Cámara de Comercio, por parte de Fenalco, quienes en su momento se negaron a que este tipo de cierres se realizaran, pues hoy RCN La Radio llegó hasta el sector para hablar con los comerciantes formales, quienes tienen sus almacenes ahí, y ellos también coinciden en que esta medida no es la mejor medida, tampoco los beneficia a ellos y que al contrario ha permitido que la inseguridad suba en el sector y que también nuevos vendedores informales lleguen hasta allí. Asegura el comerciante con el que habló RCN La Radio, quien decidió que era mejor no revelar su nombre, que los vendedores informales en algunos momentos arman grupos que ha llegado a intimidar a las personas que tienen negocios allí o locales formales de venta de diferentes productos.
Pues para nosotros eso parece que es como un baño de agua tibia del alcalde, porque la invasión del espacio público es ya es una enfermedad muy grave. Además de ahorita se está presentando el asunto de los motorizados también, que invaden el carril y todo, nadie les puede decir nada porque tienen sus bolsitos metidos ahí adentro, o sea, y amenazan. Y la otra son los vendedores ambulantes que están metiendo entre los almacenes ahora a ofrecer, ellos son tranquilos y uno le va a decir algo y ya uno no vienen con sus bolsos, con su vaina y está uno prácticamente como subido en una humillación. Y nosotros pues sí tenemos que responderle al gobierno con sus respectivas facturas, sobre su pago de impuestos, pago de valorización, pago de todo. Y entonces estamos, nos vamos en un flagelo que se está presentando, que pues lógico, pues ellos también tienen derecho a ganar, pero también tienen derecho a ganar y ganarse los navideños, pero entonces están invadiendo mucho, todo lo invaden. Y nadie les puede hacer nada porque uno es víctima de cualquier atropello de ellos mismos, porque en cualquier momento uno anda solo y ellos son varios y no se les puede decir nada. La medida pues no sé, porque la cuestión no es que esté muy buena, la cuestión está un poquito caótico el comercio, que de todas maneras sigue la invasión de la invade, ahora van a invadir, ellos se meten más, ahora meten más vendedores en la misma paso peatonal, se llena este puro vendedor ambulante, o sea, de todas maneras no va a quedar las calles no van a quedar libres, porque la invasión es inminente, ya sé, ahora se vienen todos de otros sectores y se vienen a invadir el espacio público, y por eso se le meten hasta los almacenes a uno, si no se descuida.
Es uno de los vendedores formales quien tiene un almacén sobre la Avenida Sexta, entre calles séptima y octava. La preocupación en este momento es la llegada de nuevos vendedores informales, la inseguridad que al parecer ahora se está tomando el sector y solamente ha pasado 24 horas de haberse hecho el primer cierre de esta importante avenida. El llamado que hacen los formales, los informales también, y los representantes del comercio en la ciudad es a que el alcalde de Cúcuta se siente con ellos y que este tipo de medidas no se tomen de forma tan apresurada.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
Entonces el día 45 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. Esta mañana el Cúcuta Deportivo en Bogotá jugó su segundo partido amistoso. Perdió con un equipo de la Equidad, de la categoría sub-23. 3 goles para la Equidad, 1 para el Cúcuta Deportivo. La anotación del conjunto motilón fue de José David Lloreda. Debutó con el Cúcuta la tercera novedad que han vinculado. Eduard Jiménez estuvo 70 minutos en este compromiso, donde Cúcuta cayó frente al conjunto capitalino la ida 3-1. Y a esta hora, la selección de Norte de Santander juega su último partido del clasificatorio del Zonal Nacional de Fútbol de Salón Femenino en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Norte de Santander enfrenta a Cesar. Una victoria de las Norte Santanderianas le permite mañana disputar tiquete para estar en Juegos Nacionales el próximo año en el Tolima. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 48 minutos. Y el Gobierno Nacional, a través de la Corporación Colombia Internacional, y a través del INCODER, entrega recursos para familias damnificadas, a quienes han sido víctimas de la violencia, especialmente de los municipios de Ábrego y de Ocaña. Adriana Señor Mujica, quien es la presidenta de la Corporación Colombia Internacional, habla de la cifra de 6.560 millones de pesos a varias familias de la provincia de Ocaña.
En este momento estamos entregando 6.560 millones de pesos para 159 familias que están en Ocaña y en Ábrego. Lo más importante es que ellas son víctimas del conflicto y son personas que se desplazaban por la violencia y que no tenían oportunidad. Estos recursos les van a permitir comprar un predio, el que ellos escojan, y para que quede validado por el INCODER, se les va a dar para el proyecto productivo y se les va a dar para algo muy importante, que es la legalización de ese predio. Entonces, pues realmente ellos hoy tienen futuro, antes no lo tenían y no habían sido atendidos. Este trabajo ha sido conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con la INCODER, con la Unidad de Víctimas. Hemos tenido apoyo de la institucionalidad de las alcaldías de Ábrego y Ocaña, y realmente para CCI, que lleva en este territorio muchos años, hemos logrado cada día crecer más. Nosotros no solamente estamos con esta familia, llevamos acá 6.000 productores en estos 3 años que hemos impactado con una inversión importante en acompañamiento integral. También nos hemos hecho obras de infraestructura con la unidad de consolidación y somos convencidos que acá es donde hay más tarea para hacer, y la CCI está dispuesta a trabajar por todos nuestros campesinos, víctimas afros e indígenas de este país.
¿Cómo hicieron para seleccionar a las familias?
Bueno, la selección tenía que cumplir unos requisitos, que no estuvieran reportados por la Policía Nacional o por las entidades de control, que fueran realmente víctimas en el listado de víctimas de la unidad de víctimas y que certificaran realmente que estaba formando parte de este conflicto armado. Fue así la selección para este piloto. Tenemos una tarea grande por hacer, porque realmente son muchas las víctimas desplazadas que cumplen requisitos.
Es Adriana Señor Mujica, presidente de la Corporación Colombia Internacional, que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, y manifiesta que se tiene previsto también adelantar un trabajo con los damnificados de Gramalote, con la zona rural. Han empezado un estudio en las tierras y para el 2015 se estaría ejecutando el proyecto, la entrega de un subsidio para ellos adelantar proyectos agrícolas.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 51 minutos. Y la alcaldía municipal, al parecer, tiene 1.500 nuevos empleos en este momento funcionando en el mejoramiento del estado de los parques y también acompañando a la Secretaría de Salud Municipal para evitar que se siga propagando el virus de chikungunya. Recordemos que en este momento se sigue aumentando el número de personas que padecen este virus en la ciudad. Hay alerta amarilla, sigue prendida la alerta porque no se ha podido controlar. Recordemos también que escasez de medicamentos han denunciado los diferentes administradores y propietarios de las droguerías de la ciudad e igualmente colapsado totalmente los servicios de urgencias en todas las EPS de la ciudad. Estas 1.500 personas al parecer están visitando los diferentes sectores de la ciudad, los barrios e invitando a la comunidad a que también hagan limpieza dentro de sus viviendas. RCN La Radio habló con Daisy Machuca, quien es la secretaria de Salud Municipal, y habla sobre estos 1.500 empleos.
Sí, hemos aprovechado esta oportunidad que nos da el alcalde de estos 1.500 empleos y los estamos trabajando en la parte de limpieza de parques, glorietas y pues el lavado de los tanques de los colegios, que es uno de los focos que hemos encontrado en la ciudad. Todo lo que es el tanque que no está lavado con cepillo es una de las cosas que hace que el chikungunya y el dengue se nos propague. Entonces, pues agradecemos este trabajo porque son 1.500 personas que están trabajando y eso realmente es mano dura para esta situación, para contener esta enfermedad y la del dengue que tanto daño nos ha hecho en estos últimos días. Entonces, para contarle a la comunidad esta gestión que se está haciendo, nuestro alcalde pues tuvo a bien hacer esta actividad de hacer esa limpieza de parques, recolección, porque es que recordemos que hasta una tapa de gaseosa puede constituirse en un criadero y esa es la tarea que estamos haciendo con estas personas y pues en buena hora debido a esta enfermedad.
¿Han encontrado mucho material desechable, mucho material que acoge, que podría tener la larva del zancudo?
Sí, tapas, vasos desechables, botellas que las personas indiscriminadamente botan los parques y que uno sin darse cuenta pues se pueden formar ahí los zancudos. Entonces la cantidad de material que se ha recogido ha sido grande y pues agradecemos porque cada eliminación de cada criadero es por lo menos 200 huevos menos de este vector que vamos eliminando.
Es la secretaria de Salud Municipal. Recordemos que según el último reporte de esta oficina, 11.221 casos de chikungunya hay en la ciudad, pero pues como todos sabemos, no todas las personas están en las EPS o han ido a recibir atención médica. Muchas de ellas prefieren automedicarse en las viviendas. Los representantes de ANTOC también en su último reporte hablaban de más de 200.000 casos y todos los días se siguen conociendo nuevas personas infectadas con este virus.
Pero con esa contratación laboral no creo que se vaya a disminuir los casos de chikungunya. O sea, no es culpa de la gente, bien la limpieza, pero se deben realizar campañas preventivas. Ya, infortunadamente, estamos en los 11.000 casos y la cifra podría aumentar.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 54 minutos. Y Luz Karime Coronel, quien es la representante, la gerente de Metrovivienda en la ciudad de Cúcuta, habla de 263 nuevas viviendas para las personas afectadas por la ola invernal 2010-2014. Esta sería la última entrega que se haga durante este año. Los afectados son, 2010-2012, las personas que sufrieron durante esta ola invernal y durante este año, pues ya se han ido entregando viviendas. Esta vez será en el complejo habitacional de Cormoranes y también en el barrio El Rodeo, donde se entregarán estas últimas viviendas de este año. RCN La Radio habló con la gerente de Metrovivienda para que nos contara cuántas familias serían las que recibirían el subsidio y también cómo fueron escogidas por parte de Metrovivienda.
Bueno, el momento que habíamos esperado llegó. Esta es, digamos, la última agenda de vivienda en materia de vivienda gratis por parte del gobierno y la administración. Tenemos los dos proyectos de vivienda, los cuales le van a cumplir a la parte de damnificados, que son Estoraques y Cormoranes. Para Estoraques tenemos una programación el día viernes y para Cormoranes el día de mañana. Cormoranes hace una asignación en estos momentos de 263 familias damnificadas de forma directa. Estas familias, ¿de dónde salen o estas entregas que vamos a hacer? Pues sale de un listado donde la administración postula 2.770 familias y donde después de su revisión por parte del DPS a la calificación que se hace sobre SISBEN, el corte y las condiciones económicas, pues se asignan 263 de manera directa en Cormoranes mañana. estaremos en esta entrega por parte hecha por parte del señor alcalde. El día viernes estaremos en Estoraques y allí tenemos un sorteo porque la postulación que se hace allí es mayor y es de 153 familias, 119 hacen, digamos, residuo a esta unidad de vivienda y con esto cumpliríamos a sectores en los que el alcalde, digamos, de una u otra manera propuso, como son La Victoria, San Rafael, Tucunaré, el sector de López, estamos hablando de Loma de Bolívar, estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de todos los sectores que hasta el momento, digamos, no se les había hecho ningún tipo de atención.
Es la gerente de Metrovivienda en Cúcuta, Luz Karime Coronel. Las entregas se realizarán o los sorteos se realizarán el día de mañana, una primera parte, y el próximo viernes las otras personas o los otros beneficiarios. Serán en total 263 viviendas las que se asignarán para las personas que fueron víctimas de la ola invernal. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con las otras personas que no recibieron vivienda? La respuesta por parte de la gerente de Metrovivienda es que ellos ya quedaron censados y tendrán prioridad para que cuando nuevas administraciones tengan viviendas para entregar, ellos ya sean las primeras familias en recibir estos beneficios. Por ahora no van a recibir tampoco más dinero por parte del gobierno nacional para pagar arriendos ni servicios, sino tendrán que esperar hasta que se adjudiquen unas nuevas viviendas.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 57 minutos, y Ecopetrol ha señalado que se realizará estudios para la exploración de petróleo en varios puntos del departamento, entre ellos en Salazar, en donde allí se habla que existe un gran pozo de petróleo. Según el alcalde de este municipio, se iba a firmar el convenio, pero al parecer originaría daños ambientales. Mientras tanto, se esperan estudios, resultados por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander y por parte de distintas ONGs. Así lo confirma el alcalde de Salazar, Miguel Ángel Rojas.
Vamos a pedir unos conceptos, muy seguramente a la Universidad Francisco de Pablo Santander, que tiene pues personal idóneo y que nos pueda asesorar al respecto. Lo mismo vamos a hacer una petición a Corponor y vamos a ver si buscamos un tercer concepto de una persona experta en el tema o una ONG que maneje en estos temas, para que entre todos pues tengamos claridad al respecto y miremos si es bueno o es malo para el municipio este tipo de exploraciones.
Las sísmicas, dicen algunos expertos ambientalistas, contribuyen al deterioro del medio ambiente, a la profundidad de las aguas, de las nacientes.
Pues mire, yo la verdad que no conozco de este tema, ¿sí? Pero eso dicen algunos expertos. Entonces sería bueno tener varias opiniones para determinar qué daño le hace al medio ambiente. Pues muy posiblemente pienso yo que si hay exploración, si interviene la tierra, si se hace huecos.
Es el alcalde del municipio de Salazar, Miguel Alberto Rojas. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.